Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
El juicio a que fue sometido nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a manos, y en tres días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús les dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Oremos. Señor, nosotros imploramos la iluminación de tu Santo Espíritu para seguir conociendo acerca de esta importante y trascendental enseñanza acerca del juicio a que fue sometido nuestro precioso Señor y Salvador. Trae para nuestras almas pastos frescos para ser apacentados en la verdad. Ayúdanos, Señor, a entender los misterios detrás de estas enseñanzas, que podamos con ello crecer en gratitud a ti por el hecho de que sentaste a Jesús en el banquillo de los acusados para ser condenado en nuestro lugar, para ser sentenciado a muerte en nuestra sustitución. Oh Dios, te damos gracias por ello. Concédenos entender estas verdades, a creerla y a vivirla para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Como ya hemos señalado, mis amados hermanos, en este pasaje se nos narra el proceso judicial al cual fue sometido nuestro Señor Jesucristo. Y como ya hemos dicho, de ese proceso judicial nació la sentencia a muerte a que fue sometido nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vimos el domingo pasado los jueces encargados de llevar a cabo este juicio. El tribunal estaba integrado por el sumo sacerdote, ahí también estaban los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas de Israel. Ahí estaba la cúpula dirigencial del pueblo de Dios. Ellos eran los jueces, eran los fiscales, eran los encargados de juzgar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, para poder justificar su caso contra el Señor, el Sanedrín necesitaba testigos que pusieran claramente en evidencia la culpabilidad de nuestro Señor. Ellos debían de probar, sin lugar a duda, que nuestro Salvador era un hombre culpable, merecedor de la pena de muerte. Por eso, lo vemos aquí buscando testigos que se levantaran en aquel tribunal para hacer el caso en contra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas su testimonio no concordaban. Verso 57 y 59. Entonces, ante el fracaso de muchos de los testigos, algunos se levantaron y dieron este falso testimonio contra él. Nosotros le hemos oído decir, destruid este templo hecho por manos humanas y en tres días levantaré otro no hecho por manos humanas. Esta fue la declaración testimonial que estos hombres se dieron para justificar el juicio contra el Señor Jesucristo. Por ello, en este pasaje que hemos leído, encontramos algunas cosas que son importantes analizar. Lo primero es que para testificar contra el Señor, ellos se dispusieron a usar una expresión que el Señor había usado en Juan capítulo 2, verso 19. En ese contexto, el Señor había dicho, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Esa fue la declaración que el Señor había dado hacía unos días allá en el contexto donde el Señor estaba limpiando, reformando el templo de Jerusalén. Estos testigos habían interpretado mal al Señor Jesucristo, porque cuando Él entró al templo y lo purificó, cuando el Señor sacó los comerciantes que habían convertido el templo en una cueva de ladrones, Él entró allí y lo limpió en calidad de Mesías reformador, reformador del pueblo de Dios, reformador de la religión que había sido corrompida con muchas obras de la carne. Al ver la drástica acción del Señor, los líderes judíos le preguntaron a Cristo, ¿qué prueba nos da de tu autoridad para hacer lo que haces? Juan capítulo 2, verso 18. A esa pregunta de los líderes judíos, Cristo les respondió diciendo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Esa fue la respuesta a la pregunta, ¿con qué autoridad tú te dedicas a limpiar el templo? Cuando el Señor dijo esto, no se estaba refiriendo al templo físico de Jerusalén, que Él acababa de limpiar, Esta frase o esta expresión que el Señor empleó, la usó para describir la resurrección de su cuerpo de la tumba, la cual sería la señal o prueba definitiva de que Él era el Mesías enviado para purificar no el templo físico de piedra ubicado en Jerusalén, sino el templo espiritual, el templo de nuestros corazones, que había sido y que ha sido convertido en una cueva donde se esconden los ladrones de nuestros pecados que nos roban la felicidad de vivir para la gloria de Dios. El versículo 21 de Juan 2 dice: mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Él no estaba hablando del templo físico de Jerusalén que había limpiado. Él no hablaba de eso. Él hablaba del templo de su cuerpo. Y naturalmente, esto era una profecía acerca de su muerte y acerca de su resurrección de entre los muertos. Ahora, estos testigos no solamente interpretaron mal el dicho de Jesús, sino que también citaron mal al Señor Jesucristo. Note sus palabras. Nosotros le hemos oído decir: destruiré este templo hecho por manos humanas y en tres días levantaré otro no hecho por manos humanas. ¿Fue eso lo que el Señor literalmente dijo realmente? Por supuesto que no. Aquí ellos están actuando igual que Satanás cuando citó las Escrituras para engañar a Eva. En Juan 3:1 dice, en Génesis, perdón, 3:1 dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Dijo realmente Jehová esa expresión? ¿Lo dijo así, de esa manera? Por supuesto que no. Eso no fue lo que Jehová le dijo a Adán en el huerto del Edén. Satanás citó mal el dicho de Jehová. De la misma manera, estos testigos también citaron mal el dicho del Señor Jesucristo. Y obviamente, como podemos observar aquí, ellos fueron culpables de dos pecados al desempeñar su oficio como testigos contra el Señor Jesucristo. Primero, ellos cometieron el pecado de crear una herejía al interpretar mal al Señor Jesucristo. Porque el Señor no dijo que Él mismo destruiría el templo. Lo que el Señor sí dijo fue: destruid este templo y en tres días lo levantaré. Eso fue lo que el Señor dijo. No lo que ellos estaban expresando. Cristo aquí estaba profetizando que el Sanedrín habría de destruir el cuerpo suyo. Ahora, ese cuerpo que el Sanedrín habría de mandar a la tumba mediante su sentencia, se levantaría de allí vivo de entre los muertos. Esto fue lo que el Señor estaba profetizando. Pero además, su pecado de herejía le llevó a cometer un segundo pecado. El pecado que se comete al dar un falso testimonio. Fueron culpables de un pecado de herejía, pero además fueron culpables de un pecado de falso testimonio. Porque cuando se levantaron, su testimonio era falso. Porque el Señor, al hablar del templo, no se refería al templo de piedra, sino al templo de carne, donde habitaba su alma humana, su cuerpo. A ese templo era que Jesús se estaba refiriendo, no al templo de Jerusalén de piedra. Ahora, Lo que ellos querían probar era que el Señor Jesucristo había causado una difamación del templo. Y eso era totalmente opuesto a la verdad. Cuando el Señor se refirió a la destrucción del templo, Él no estaba con ello difamando el templo de Israel, porque Él no estaba hablando del templo de piedra, estaba hablando del templo de su propio cuerpo. De manera que esa difamación de la cual estaba siendo acusado era totalmente improcedente, mal fundada, ausente de toda verdad. Estaba en ella ausente toda verdad. Era una prueba difamatoria del Salvador y Señor Jesucristo. Por esa razón su testimonio no concordaba. Por eso su testimonio no encontró cabida en el juicio del Sanedrín. No lo hallaron suficientemente sustancioso como para traer una prueba irrefutable que justificara la sentencia y la condenación a muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, amados hermanos, si los líderes religiosos judíos ya habían contestado la pregunta, ¿qué haremos con Jesús? ¿Por qué tenían que buscar testigos? Si ya ellos tenían una sentencia prefabricada, preelaborada, ¿por qué ellos debían de buscar testigos? ¿Cuál razón tenían? Si de todas maneras ya ellos tenían un caso hecho y de todas maneras lo iban a llevar a cabo. Si la sentencia ya estaba escrita, muerte, ¿por qué debían de buscar testigo? ¿Por qué molestarse buscando personas que se pararan allí a hablar sandeces? Es obvio que tenían que buscar testigos para justificar su acción ante los demás, delante del pueblo judío. Pero además, tenían que buscar testigo para justificarse delante de Pilato, el gobernador romano, que era la última autoridad quien podía ejecutar la pena de muerte allá en Jerusalén. Él debía de ser convencido de que el Señor fue sometido a un juicio en el cual se llenaron todos los requisitos que un tribunal debía de llenar para dictar una sentencia que justificara la pena y que fuera realmente creíble para los demás. Por eso andaban buscando testigos. Pero además es obvio que ellos debían de quedar bien delante del pueblo. Porque como sabemos, el Señor durante 3 años había desarrollado un prólogo ministerio de promoción del bien en el seno de la comunidad donde Él tuvo su influencia. Y si ellos lo iban a arrancar de esa comunidad con la pena de muerte, debían de tener suficientes argumentos para poder justificar la muerte del Señor Jesucristo. Pero además, pienso que la propia conciencia de ello debía de ser acallada, y para esto debían de buscar testigos que justificaran la sentencia que ellos ya habían dictaminado en contra del Señor Jesucristo. Como bien afirma Campbell Morgan, deben hallar testigos. Necesitan tener alguna razón para lo que van a hacer. Este fue el precio involuntario que la falsedad satánica tuvo que pagar al dominio de la verdad. Y añade, por supuesto, Jesús podía haber denunciado el carácter totalmente insostenible de la acusación. Destruiré este templo. Podía haber demostrado que era una interpretación errónea y distorsionada de lo que él había dicho. Pero él sabía muy bien que el propósito de aquel juicio no era vindicar la verdad y la justicia, sino más bien hacer que el error triunfara. Y por esa razón él guardó silencio mientras los testigos hacían su exposición. Termina la cita. Ahora, ante el fracaso de los testigos en dar pruebas contundentes y fehacientes en contra del Señor Jesucristo, notemos la reacción de Caifás. ¿Cómo reaccionó el juez principal de esta Suprema Corte de Justicia, ubicada ahí en Jerusalén? Es obvio que la actitud pasiva, mansa, humilde, quieta, tranquila, resignada del Señor Jesucristo fue algo que irritó y desató la ira en el corazón de Caifás, el cual presidía el tribunal, o quien presidía el tribunal. Ese dignatario se había propuesto ir más allá de su simple presencia en ese augusto tribunal. Su meta era acabar con el Señor Jesucristo. Por eso lo vemos tan alterado, tan enojado cuando fracasaron los testimonios para dar pruebas fehacientes de la culpabilidad del Señor. Por eso se levantó de su asiento y le hizo una pregunta directa al Señor. ¿No responde nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Lo que él aquí estaba enfatizando con esas preguntas era, mira estas son acusaciones muy serias que se han levantado contra ti. Ciertamente requieren una respuesta. Te quedas callado cuando debes de reaccionar y hablar y decir, argumentar en contra de estas acusaciones formales y serias que contra ti se levantan. Te quedas pasivo. Pero él, a pesar de la insistencia de Caifás, dice el versículo 61, dice que él seguía callado y no le decía ni esta boca es mía a Caifás. En esa actitud del Señor vemos que se estaba cumpliendo la profecía de Isaías 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Ese tribunal fue el matadero. Ese fue el matadero donde habría de ser sentenciada la oveja, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿No responde nada? Preguntaba Caifás. El Señor estaba mudo, mudo delante de sus trasquiladores. En aquel matadero. Ahora, cuando Caifás percibió que su juicio contra Cristo se encaminaba hacia el fracaso, naturalmente salió en su rescate, salió en su salvación, porque él vio que a todas luces aquel juicio sería un fracaso y que sus planes de dar muerte a Jesucristo igualmente también iban hacia el fracaso. Por eso salió al rescate del juicio que estaba a punto de perder. ¿Y cómo lo hizo? Lanzando una pregunta central. Una pregunta central. La pregunta que naturalmente había estado flotando durante meses en el corazón y en la mente de los líderes judíos. ¿Cuál fue la pregunta central? Que Caifás le dirigió al corazón y a la mente del Señor Jesucristo. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Esta era una pregunta que iba al grano, al grano. Esta pregunta era el remache de aquel juicio. Era la pregunta clave y decisiva de aquel juicio. Dependiendo de lo que el Señor respondiera a esa pregunta, de eso habría de depender el final de ese juicio. Según Mateo 26:63, con la finalidad de subrayar la gravedad de la pregunta y la necesidad de dar una respuesta, el sumo sacerdote puso al Señor Jesucristo bajo juramento. Lo puso bajo el juramento más solemne que había en los anales del pueblo de Israel. Dice ahí: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, la pregunta es: te conjuro delante del Dios viviente, ¿pretendes ser realmente el Mesías largamente esperado por el pueblo de Israel? ¿Eres realmente ese personaje? ¿Tú eres el Mesías? ¿El Salvador que Israel lleva siglos esperando? ¿Tú declaras que eres tú en persona ese Mesías? Ciertamente, hermano, en muchas ocasiones Cristo había declarado delante de sus discípulos y del pueblo que Él era el Mesías anunciado en las páginas del Antiguo Testamento como la gran promesa de redención para el pueblo de Israel. Pero obviamente, hasta ese momento, el Señor no había tenido la oportunidad de declarar esa verdad meridiana. A los oídos de los líderes del pueblo de Israel. Y obviamente en la providencia de Dios, aquí estaba reunida la cúpula de los líderes judíos, quienes ahora tenían la oportunidad de escuchar de primera mano lo que él tenía que revelarle con relación a su identidad como la segunda persona de la Trinidad. En Marcos capítulo 8, verso 31, el Señor comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Él le había dicho a sus discípulos su identidad. Él era el Hijo del Hombre. Capítulo 9, versículo 12 de Marcos. Respondiendo, él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre? Que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Verso 31. Porque enseñaba a sus discípulos y le decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Versos 33 y 34. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Perdón, es el capítulo 10 que necesito. Capítulo 10, verso 33 al 34 de Marcos. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Cada pasaje de esto fue dicho con mucha antelación por el Señor. Lo que aquí estamos viendo en este tribunal es el cumplimiento de cada una de esas profecías que el Señor había traído para enseñar a sus discípulos. Se había siempre identificado como el Hijo del Hombre. Ahora, aquí él tenía la oportunidad de oro de revelarle tal cosa, no a sus discípulos, sino a sus enemigos, a los líderes del pueblo de Israel. Por esta razón, cuando Caifás quiso arrinconar y poner a Cristo en un callejón sin salida, por la providencia de Dios, le dio a Cristo la gran oportunidad de testificar ante ellos acerca de su identidad mesiánica. Por eso, no nos sorprende que Jesús responda sin vacilación, sin dudas, sin temor a la pregunta capital que le hizo el sumo sacerdote. Jesús dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Aquí encontramos nada más y nada menos que él declara ser aquel de quien Daniel había profetizado. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, verso 13 y 14. Dice aquí la palabra en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, verso 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esto es lo que él le está declarando a estos magnates del pueblo judío para identificarse como aquella profecía de Daniel que estaba siendo cumplida al pie de la letra delante de estos dignatarios. Fue así como David cantó acerca de él en el Salmo 110, versículo 1. Así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Cristo se identificó a sí mismo como el Hijo del Hombre. David lo identificó como el Hijo del Hombre. Daniel lo identificó como el Hijo del Hombre. Él se identifica a sí mismo como lo que Él es, el Hijo de Dios en su divinidad y el Hijo del Hombre en su humanidad. Ahora, en ese punto, rodeado de aquellos jueces que lo miraban con desprecio y con odio, Cristo extiende su mirada hacia el curso de la historia. Él ve los milagros del Calvario. Él ve allí en ese tribunal el milagro de su resurrección. Él ve en ese juicio, él ve el milagro de su ascensión y coronación a la diestra de Dios el Padre. Él ve también el día de Pentecostés y la dispensación de la gracia con billones de hombres y mujeres convertidos. Allí, en ese salón lleno de penumbras, Él ve su glorioso regreso en las nubes del cielo con gran poder y gloria, acompañado de sus santos ángeles, para llevar a cabo la resurrección de entre los muertos de todos aquellos que vivieron y durmieron en Él. En ese lúgubre y espantoso lugar del tribunal donde estaba siendo juzgado, Él ve también el día del juicio final, donde Él mismo será el juez, y esos hombres que lo estaban allí juzgando para condenarle, compadecerían delante de Él para ser igualmente juzgados y condenados a la pena de perdición perpetua en el infierno. Todo esto discurre en la mente del Señor mientras hace la declaración suprema de su deidad a los oídos de estos dignatarios que lo estaban juzgando. Ahora, mis amados hermanos, es curioso observar la reacción de Caifás. ¿Cómo reaccionó Caifás cuando Jesús le desveló el velo de su identidad, revelándose a sí mismo como la suma y sustancia del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban el advenimiento de Emmanuel, Dios con nosotros, aquel que habría de recibir el reino sempiterno del cual anunciaba Daniel? Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y preguntó: ¿qué más necesidad tenemos aún de testigos? Vosotros habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y amados hermanos, aquí la hipocresía de este hombre se hace más que evidente. En la palabra de Dios, el acto de rasgar el vestido era una señal de profunda tristeza en el corazón, era una señal de estar con el espíritu abrumado profundamente cuando ha sido afectado por una blasfemia como esa que el Señor había pronunciado en sus oídos al declarar que Él era el Hijo del Bendito, el Hijo de Dios, Dios mismo en su naturaleza y deidad. Es obvio que su corazón no estaba lleno de tristeza, abrumado por el espanto. Su corazón estaba más bien lleno de un júbilo satánico, porque finalmente consiguió lo que quería, la prueba. Miren su palabra, ¿qué necesidad tenemos aún de testigos? Ya no hay necesidad de testigos. ¿Por qué? Ah, porque ellos mismos eran, ¿qué? Los testigos. Ellos mismos eran los testigos. Ellos habían escuchado de manera textual de los propios labios del Señor Jesucristo lo que andaban buscando de los labios de otros que hablaran en contra del Señor. De ahí la pregunta, ¿qué necesidad tenemos aún de testigos? En otras palabras, ¿por qué hemos de continuar en la búsqueda de testigos cuando todos nosotros somos testigos de primera mano? No de segunda mano, testigos de primera mano. Por eso añade, ¿habéis oído la blasfemia? ¿Ustedes están oyendo? ¿Tenéis oído para oír? Y él aquí está empleando la palabra blasfemia en su sentido más grave. Lo que él está diciendo es, este hombre ha pretendido para sí aquella prerrogativa que solamente le corresponde a Dios. Solamente Dios mismo puede pretender ser lo que este hombre ha declarado que es culpable de blasfemia. Solamente Dios podía presentarse como el cumplimiento de la profecía de Daniel. Esa es una demanda que solamente Dios podía hacer de sí mismo. Y este acaba de pretender que él es el cumplimiento de esa profecía. ¿De qué es culpable? De blasfemia. En consecuencias, aquí hay dos opciones que naturalmente quedaron allí flotando en el aire y en la mente de aquel tribunal colegiado formado por diferentes jueces. Número uno, o Jesús ciertamente es divino, el Hijo de Dios en el sentido más amplio de la palabra, ¿verdad? O número dos, Jesús es culpable de blasfemia por declararse a sí mismo Dios sin ser en realidad lo que Él pretende que es, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Solamente hay esas dos opciones. No hay punto intermedio. O Él es Dios o Él no es Dios. Y en consecuencia, o es culpable o es inocente. No hay punto medio. Naturalmente, Caifás y demás jueces eligieron la segunda alternativa. Por eso le preguntó a los demás jueces, en el contexto de Caifás, ¿qué os parece? ¿Cuál de las dos premisas ustedes adoptan? ¿Es Jesús realmente divino? ¿El Hijo de Dios? ¿En el sentido amplio de la palabra? ¿O es Él culpable de blasfemia al pretender para sí mismo una deidad que obviamente no posee? ¿Qué os parece? Mateo nos dice que ellos respondieron, es reo de muerte. Y amados hermanos, ese fue un veredicto unánime. Habían, según los eruditos, unos 70 jueces, 70 hombres allí en ese salón, que era lo que componía el Sanedrín en esos años. 70 hombres. Y los 70 que estaban sentados en ese tribunal dijeron la misma cosa. El veredicto es de culpabilidad. Todos. No hubo una voz discrepante en el salón. Todos llegaron a la misma conclusión. Blasfemia. Esa fue la conclusión a la que ellos llegaron, en la cual concluyeron. Y obviamente, siendo hallado culpable, inmediatamente se empezó a aplicar la sentencia que ellos allí ya habían dictado. Y algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza. Y los alguaciles le recibieron a golpes. ¿Eres culpable? Sí, él es culpable. Pues inmediatamente empezaron a aplicarle una paliza, porque aquel era parte del castigo que un blasfemo debía de recibir para purgar la culpabilidad de su pecado, para pagar algo del mal que había hecho. Y amados hermanos, aquí podemos observar en esos episodios donde empiezan a aplicar la sentencia de culpabilidad contra Cristo, ahí podemos observar la naturaleza del corazón de estos hombres. Vemos su carácter, cuán vengativos eran, cuán crueles eran, cuán sádicos eran ellos. Eran hombres indignos, inhumanos, bajos, despreciables, crueles, violentos. Note la palabra, profetízanos, Cristo, quién es el que te golpeó. Dásnos una demostración de lo que tú afirmaste que era. El Hijo del Bendito, un profeta, demuéstralo ahora. Una manera bien precisa de humillarle, de vejarle, de traerle una lesión poderosa acerca de sus falsas pretensiones que él se abrogaba para sí mismo. Amados hermanos, para cerrar este juicio, podemos observar que a Caifás y demás jueces le presentaron dos opciones cuando Cristo estuvo en aquel tribunal. Él debía de reconocer y decidir si Cristo era lo que pretendía ser, el Hijo del Bendito, Dios con nosotros, el Salvador. Para él, el Sanedrín, Israel y todo el mundo. Él debía allí de determinar, de discriminar tal cosa. O rechazaba esa declaración o aprobaba esa declaración. No había punto medio para él y para el grupo de jueces sentado en ese tribunal. O Cristo era Dios Salvador o era culpable de blasfemia. Ellos tomaron una decisión. Decidieron no creer que Jesús era realmente lo que pretendía ser. Ellos tomaron esa decisión de rechazar a Jesús como Dios, como Salvador, como Señor. Ellos decidieron rechazar a Jesús como la verdad, como el buen pastor, como la resurrección, como la vida, como el Salvador. Ellos decidieron en ese tribunal cerrar sus ojos a la evidencia abrumadora que apuntaban al hecho de que Él era el cumplimiento fiel y literal de cada una de esas profecías del Antiguo Testamento que le anunciaban como el siervo sufriente de Jehová. Ellos decidieron cerrar sus oídos y decidieron llegar a la conclusión de que Jesús era culpable de blasfemia. Ahora, tu estado de incredulidad revela que tu corazón es el mismo que había en Caifás. Entre tú y Caifás no hay ninguna diferencia. Ninguna. Tu corazón no es mejor que de Caifás. Y los 69 jueces que habían sentado ahí. No hay ninguna diferencia entre tu corazón y el corazón de Caifás. ¿Qué era Caifás y los 70 ancianos que estaban sentados allí? Un grupo de incrédulos, igual que tú. Que ha rechazado las evidencias abrumadoras de que el Señor es, ha sido y será lo que Él afirmó que era, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero tú has cerrado tus ojos a eso, tus oídos a eso, y te ha mantenido con tu puño cerrado, como Caifás. Tú eres Caifás, no eres diferente a él. Y lo que te aguarda a ti es peor que a Caifás, te lo aseguro. Porque Caifás actuaba conforme a la luz que había de Cristo hasta ese momento. Pero tú tienes hoy toda la Biblia más la abrumadora e innegable prueba aportada por la historia que apunta que Jesús es Dios, Dios y Salvador. De manera que si el juicio a que se afrontará, que confrontará a Caifás, será terrible para ti, no creo que habrá un juicio menos terrible. Tú debes de decidir si él es culpable de blasfemia para rechazarlo, lo cual ciertamente es lo que tú has creído hasta el día de hoy, que él es culpable. Por eso no lo has recibido. Por eso no te has rendido a él como Salvador. Por eso no te has rendido a Él como Dios, como Emmanuel, como el buen pastor, como la verdad, como la resurrección, como la vida, como Jesús, como Salvador. Por eso no te has rendido a Él, porque tu espíritu no es diferente al de Caifás. Eres el mismo. Tú eres Caifás. Peor que Caifás. Oh, mi amigo, ríndete delante de las evidencias que ofrece la poderosa palabra de Dios, que da testimonio desde Génesis hasta Apocalipsis, de la deidad, del señorío, de la verdad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él vivió y murió para salvarte. Él murió. Él fue sentenciado para ocupar tu lugar en el tribunal de Dios, en el cual te sentará al final de tu jornada en la tierra, porque tus días pronto pasarán. Te verás cara a cara con tu Creador. Te verás cara a cara con aquel que estuvo siendo juzgado en este tribunal integrado por hombres perversos y mezquinos. Clama, Señor, quita la venda de la incredulidad que por tantos años me ha mantenido ciego. Hoy me impiden ver quién tú eres. Hoy me impiden verte como pastor, me impiden verte como verdad, me impiden verte como la resurrección, pero Señor, clamo, quita de mí esa venda ignominiosa de mi incredulidad y dame un corazón creyente, sujeto a la luz de la verdad y de la vida, para vivir. Clama, Señor, dame esos poderosos y penetrantes ojos de la fe que me permiten entrar a lo inescrutable, a los ojos de la cara para ver tu gloria, majestad y potencia salvadora. Oh, Señor, concédeme la gracia de ver en Jesús lo que no pudieron ver los ojos de Caifás y los ojos de aquellos jueces que estuvieron allí juzgándole y condenándole cuando era inocente. Ese es un clamor que debe de surgir desde el fondo de tu corazón. Y no debe de dejar de clamar hasta que logre ver la gloria que se revela en la persona, en la obra, en el ministerio de amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi amigo, que Dios te conceda cambiar ese corazón de Caifás. Ese corazón de Caifás que ha estado palpitando en tu interior, por el cual ha vivido una vida como Caifás, de espalda a Dios, rechazando a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, porque por eso lo has rechazado. ¿Por qué? Porque tú tienes un corazón igual que el corazón de Caifás, perverso e impío. Que Dios te conceda la gracia del arrepentimiento para tomar en serio el Evangelio del Señor Jesucristo. Que Dios cambie ese espíritu de cometa que hay en ti. Solamente va a Cristo cuando está en prueba. Solamente viene a la iglesia cuando está en prueba. Solamente lee la Biblia cuando tiene problemas. Un evangelio sin compromiso. Solamente servirá, ¿sabe para qué? Para hundirte más en el fondo del infierno cuando te muera. Siempre tiene una buena justificación en sus labios. Para posponer su rendición plena, total y completa al Señor Jesucristo. No basta con tener tu nombre inscrito en la lista de miembros de esta iglesia. Si no te has arrepentido, desde aquí te irás al infierno, como Caifás, que estuvo muy cerca del Señor. Muy cerca, cara a cara, mirándole a los ojos. Y es triste ver que alguien se vaya al infierno estando tan cerca, tantos años, del Señor Jesucristo. Pero no vemos que en su vida pase nada. La misma dureza de corazón, la misma frialdad, la misma indiferencia, la misma ñoñería. Por cualquier quítame tapaja, dejan de congregarse. Dejan de asumir su responsabilidad de miembro. Son Caifás, un corazón como el de Caifás. Es lo que hay allí. Oh, que Dios te dé ojo para ver tu necesidad de arrepentimiento, tu necesidad de ver tu pecado, convertirte en un monumento de la gracia redentora, transformadora del Señor Jesucristo. Hay muchos que quieren los beneficios que produce tener a Jesús como pastor, pero no quieren vivir como ovejas de Cristo, no quieren vivir. Ah, quieren los beneficios que ofrece Cristo a sus ovejas, pero ellos no quieren rendirse a Jesús para ser realmente ovejas. Siguen siendo cabras. Quieren los beneficios que produce la verdad, pero no quieren rendirse a la verdad y vivir según las normas y principios de la verdad. Pero quieren los beneficios de la verdad, porque son buenos, son loables, son maravillosos. Quieren los beneficios de la iglesia que produce el reino de Dios y su justicia, pero no quieren buscar el reino de Dios sobre todas las cosas en su vida. Tiene un corazón dividido. Y así, el árbol de su vida ni podrá crecer, ni podrá echar ramas, ni podrá florecer, y mucho menos, si no hay flores, tampoco habrá frutos. Por eso viven una vida desolada, como árbol en el desierto, que solamente saben producir espinas y más espinas. Y solamente espinas. Caifás. Ese es el espíritu que le identifica. Que Dios te ayude por su gracia a salir de allí. ¿Cómo saldrá de allí? Usando los medios privados y públicos de la gracia. No hay otra manera. Clama a mí y yo te responderé, y cosas grandes y ocultas que no han surgido en corazón de hombre, yo te mostraré, asegura el Señor. Deja esa pereza y empieza con seriedad a tomar en serio lo que la gracia de Dios te ofrece. Oremos. Padre, queremos darte gracias ahora por tu palabra. Gracias, Padre, porque Jesús fue juzgado, condenado y murió en la condena a que fue sometido. Para que hoy nosotros, aquí reunidos, celebremos la libertad que Él nos ha conseguido. Para que hoy, Señor, no vengamos a condenación, sino que pasemos de la muerte a la vida. Oh, bendícenos, Padre. Cambia ese corazón de Caifás que hay en nosotros todavía. Dando un corazón creyente, justificado por medio de la fe. Pues lo rogamos y lo suplicamos para tu gloria en el nombre de Jesús.